This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 27 de mayo. Diálogo con maestros sigue abierto pese a berrinches. La presidenta Sheinbaum reveló que en la última reunión que tuvo con la CENTE les propuso que se reunieran de nuevo el 8 de mayo, nada más que ellos pues no llegaron a la cita.
Les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces, sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije, no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron.
Sin embargo, sigue firme el llamado al diálogo. Escuchemos.
Y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa, particularmente para el día de mañana. Entonces, ellos tienen que decir, pues si quieren dialogar o no quieren dialogar.
Padres de normalistas piden destitución de funcionario porque hoy el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, declaró que el organismo que encabeza junto con las autoridades buscan ya, dijo, los cadáveres de los estudiantes.
Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado, nosotros a los muchachos no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan.
Por estas declaraciones, padres de los normalistas piden la destitución del funcionario, consideran que perdió toda la confianza en el caso. Así lo declaró Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala.
Esos temas, bueno, ya a raíz de esas evidencias que ha habido, pues por eso los padres ya plantean eso. Ya con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar. Además, nunca hemos tenido una respuesta contundente. Los padres ya lo plantearon concretamente.
No se manipuló lugar de homicidio de colaboradores de Clara Brugada. Ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se investigaba a 2 policías por presuntamente alterar las pruebas del asesinato. Hoy la fiscal capitalina Berta Alcalde declaró que no hay indicios de que el lugar donde fue el homicidio hubiese sido manipulado.
No hay indicios, ¿no?, de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados. Estos indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia, ¿no?, y en condiciones para poder ser procesados a la Fiscalía.
Gobierno de México se manifestará en contra de impuesto a las remesas, por lo que un equipo de senadores y funcionarios federales viajará a Estados Unidos la próxima semana para hablar con senadores republicanos.
Nosotros no estamos de acuerdo con que haya impuestos a las remesas, de ninguna manera. Entonces, vamos a hacer todo nuestro trabajo en el marco de las leyes de Estados Unidos y de México para que sepan todos los senadores y senadoras, pues que es algo que no le beneficia ni a Estados Unidos ni a México.
La elección judicial será una buena jornada. Ciudadanía tiene gran deseo de participar, señaló la presidenta Sheinbaum.
Entonces, va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México.
Por cierto, ¿ya escuchó el cumbión de la elección del Poder Judicial? El hijo del Chapo Guzmán libra pena capital. La Fiscalía de los Estados Unidos anunció que en caso de ser encontrado culpable de los delitos de narcotráfico, el gobierno de aquel país no buscará la sentencia de muerte. Socios de negocios de García Luna llegan a acuerdo confidencial con el gobierno de México. La UIF acordó desestimar los cargos presentados en septiembre pasado en contra de la familia de empresarios Weinberg. La presidenta de México anunció que en agosto de este año comenzará la instalación de 15,000 farmacias del bienestar en 5,000 localidades en las antiguas tiendas Dicons, en las tiendas del bienestar. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En información de última hora, acuerdan México y los Estados Unidos medidas que conducirán a la reapertura de la exportación de ganado. A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país informó que su titular, Julio Verdeguer, y la secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rowling, tuvieron una videoconferencia para acordar los pasos siguientes para levantar la suspensión de las exportaciones de ganado. Habrá una misión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en México en los próximos días. Revisará las medidas acordadas por ambos gobiernos y a partir de su verificación se levantará la suspensión de las exportaciones de ganado. Pues cosa que confían las autoridades mexicanas será en breve. La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos informó al secretario Verdeguer la aprobación de la asistencia estadounidense para instalar una nueva planta para la producción de moscas estériles de GBG en el estado de Chiapas. Una propuesta, hay que señalar aquí, que fue planteada por México desde el inicio de la emergencia. Esto en noviembre del año pasado. Se iniciará una estrategia de regionalización para mantener libre de gusano barrenador la zona norte del país, esto a través del reforzamiento de las medidas de control de movilización, también inspección al ganado, vigilancia y tratamiento del mismo. El planteamiento de nuestro país en estas conversaciones ha sido que es necesario alcanzar un acuerdo integral sobre la estrategia y los protocolos para contener, para erradicar el gusano barrenador, un acuerdo que debe brindar la certeza de que las exportaciones de ganado mexicano a los Estados Unidos no se verán interrumpidas siempre que se cumplan las medidas y los protocolos que se han convenido. Con ello, se busca dar certidumbre a los productores nacionales y a los importadores y engordadores de ganado mexicano en los Estados Unidos. Y es que las ganaderías de los dos países forman parte de una cadena de valor cada vez más integrada en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC, que incluye, por supuesto, también la importación de maíz amarillo y otros granos que se utilizan en la alimentación del ganado en México. Pues ahí lo tiene usted, hay acuerdos y se confía en que por los resultados en terreno y los acuerdos técnicos alcanzados, México comienza a exportar ganado a los Estados Unidos en un muy breve plazo. Son buenas noticias, sin duda alguna, para nuestro país. Y con esto vamos a otra información. Agradezco muchísimo a la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, a Abelina López, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, presidenta municipal? Abelina, qué gusto saludarte.
Hola Juan, el placer es mío saludarte desde este lugar.
Desde el hermosísimo puerto de Acapulco. Yo sigo diciendo, insisto, es la bahía más hermosa de todo el mundo. Abelina, hay información falsa, tendenciosa, circulando sobre todo en redes sociales de un supuesto incumplimiento con los órganos fiscalizadores allá en Acapulco, Guerrero. Sería importante conocer por qué es falsa, por qué es tendenciosa esta información. ¿Qué andan diciendo?
Juan, yo primero quiero pues señalar, es una tormenta que está por entrar y la otra es una tormenta política. En esta aprovecho tu medio para hacer el llamado a los ciudadanos. Estamos nosotros, como tú sabes, en el ojo del huracán, y este fenómeno de baja presión ya ha alcanzado al 100% de convertirse en 48 horas ya un ciclón. Esto pues obliga a que estemos atentos, vamos a tener muchas lluvias, pero bueno, esto va de largo, esperemos que así continúe. En la otra tormenta, pues yo digo política, quiero ser muy precisa en este dato. El 24, con fecha 21 de febrero de 2024, fui notificada con un oficio de ACE 0703-2024, donde la Auditoría Superior del Estado me dice que tenía que iban a fiscalizar recursos federales del año 2023, de lo que es conocido como el FAIS, fondo, como se le denomina, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Y eso, ¿hacia dónde viola mis derechos? Porque el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enfático. Uh-huh. Y dice que la única autoridad que puede auditar recursos federales, llámese FAIS, llámese Fortamún, llámese Ramo 28, es la Auditoría Superior de la Federación, no la Auditoría Superior del Estado. Juan, yo vivo la Santa Inquisición, me persigue como si yo fuera la mujer más corrupta del mundo. Uh-huh. De lo que siempre he luchado ha sido por mis ideales, por mi principio, por mi honestidad, y lo seguiré luchando, pero de rodillas jamás. En ese sentido, a mí nos notifican en un 13 de marzo, donde se da, se supone, inicio a la mencionada auditoría en las instalaciones de la entidad fiscalizable, o sea, de aquí del municipio, apercibiéndome que en el caso de no entregar la información requerida, sería acreedor a una multa, y si no, pues hay que dar parte al Ministerio Público. ¿Hasta dónde va esto, Juan? Uh-huh. Para que sepa la gente, ¿hasta dónde va? Esto ya, obviamente, cuando a mí me notificaron esto de que pues era acreedor a esto o al otro, me fui a una demanda en lo contencioso administrativo, me dan la suspensión, como era de esperarse, ellos se van a una queja. Todo lo que esté en Guerrero, no pasa nada. Bendito Dios, qué bueno que ahorita está el tema de la reforma. Yo invito a que vayan y que voten. Tenemos que sacar a los corruptos del Poder Judicial, es la verdad. Entonces, al día de hoy, entiendo que seguramente mañana, pasado mañana, determinan que Avelina desvió 898 millones de pesos cuando no es su facultad. Cuando hay ya casos ganados en la corte, cuando ya hay criterios y no le corresponde. Yo, Juan, voy a hacer uso de lo que a mí me corresponde. Primero, hay un daño moral a mi persona. Segundo, no he cometido ningún delito. Entonces, voy a empezar a hacer lo que a mí me toca. Porque he callado, he guardado las formas y aprovecho para que a través de tu medio, pues pueda llegar a oídos de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Bajo mi honestidad, no corresponde a la Auditoría Superior del Estado auditar recursos federales. Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos, artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, no le corresponde. Aunado a eso, yo presenté un oficio a la Auditoría Superior de la Federación y pregunté que si tenía facultades la ACE de auditarme recursos federales. Así tácitamente me dijo, no es su facultad, me menciona el 79, me menciona el 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, es esta autoridad, la Auditoría Superior de la Federación, la única que puede auditar recursos federales. Entonces, ¿qué concluyo?
Sí.
Que es un linchamiento político a mi persona, que es, en verdad, mucho, mucho acoso a mi persona sobre algo que no les corresponde. A fuerza quieren auditarme. Lo vamos a continuar hasta donde tengamos que llegar, pero habré de dejar un precedente. No puede seguir Guerrero en la ruta de la corrupción, no puede seguir Guerrero ahí donde todo mundo esté agachado. Imagínate, se lo hacen a una mujer que es presidenta, que fue a la escuela, Pues imagínate del ciudadano que no tiene ni voz, que no sabe ni a dónde ir. No, perdóname. Esto va a continuar, por supuesto. Hago un llamado a todos para que, pues, en fechas recientes vamos a tratar de convocar a una marcha,
¿sí?
Pero no me voy a dejar, porque no les asiste el derecho, porque la razón la tengo yo. Y además me acaba de en otro escrito me acaba de contestar la Auditoría Superior de la Federación y me ratifica lo que dije primero. Entonces, esta es la ruta, hay que continuar. Me he presentado a paros, no procede, se declaran por falta de competencia y así se echan la bolita uno a otro. ¿Ustedes creen que eso, perdónenme, y que se presten también los juzgados federales?
Pues no, para empezar, no es su atribución, como bien mencionas, Presidenta Municipal de Acapulco, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación auditar.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Recursos federales. No hay ningún requerimiento u observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos que ha manejado el municipio de Acapulco bajo tu encargo, Presidenta.
No, no hay nada.
No hay
a
nada.
A mí no me está requiriendo la Auditoría Superior. Quien me está requiriendo es la Auditoría Superior del Estado.
De dinero que no te dieron ellos, de dinero que es federal. Alcaldesa Abelina López, nos cae la pausa. Te pido, por favor, si tienes la posibilidad de aguantármela y regreso con este y el otro tema del clima en Acapulco y cómo se va a atender la temporada de huracanes. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Abelina López, nos agarró el corte. Presidenta municipal, antes de la pausa usted señalaba que no existe ningún requerimiento, ninguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales que usted ha manejado en el municipio que encabeza. Que a pesar de ello, la auditoría estatal está haciendo algunos requerimientos, incluso señala de difamaciones por presuntos malos manejos por dinero federal, cuando no es su atribución, está usurpando funciones y facultades y que a esto se le añade pues colusión con integrantes del Poder Judicial. No hay nada que esté sucio, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en el manejo de los dineros federales en su municipio. Abelina, presidenta municipal, pues ¿esto de dónde puede venir? Porque estamos hablando de un instrumento legal que no tiene ninguna facultad de la Auditoría Estatal para poder realizar, entablar, que además carece de sustento probatorio, porque la Auditoría Superior de la Federación pues ha palomeado los manejos de los recursos allá en Acapulco. Suena politiquero, suena política. ¿Quién estará detrás de ello?
Sí, mira, pero lo peor del caso es que me he enterado de manera extraoficial que el día 28 o 29 ellos ya determinaron que Abelina se desvió 898 millones de pesos y van a dar parte para integrar una carpeta ante la Fiscalía Anticorrupción que ante lo administrativo.
Del Estado.
Así de burdo, del Estado. Así de burdo. Yo creí que eso era cuestión del pasado. Uh-huh. O sea, no van tan solo aquí. O sea, quieren ver en la cárcel a Belina cuando no les asiste la razón. Yo sé que no voy a ganar nada en Guerrero, pero lo voy a ganar fuera de Guerrero. Ya preparamos una controversia constitucional. Presentamos ya controversia constitucional. Todo lo que esté en Guerrero no lo voy a ganar. Uh-huh. Entonces, imagínense, ya va a dar parte a la Fiscalía Anticorrupción de algo que no desvíe, de algo que no es su competencia. ¿Esto qué me obliga, Juan? Vamos a tomar medidas legales. Voy a hacer uso de mi derecho porque hay un abuso de autoridad a todas luces. Lo digo con pruebas, porque la auditoría me ha contestado los oficios y donde me dice no es facultad de la Auditoría Superior de la Federación, del Estado, auditar recursos que corresponden de los ramos federales. Esta es facultad de la Auditoría Superior de la Federación y en consecuencia pues es nuestra, ¿no? Es,
claro.
Entonces, eso es un documento oficial que aún así lo he integrado. Lo metimos hace como cuando demandé en vía administrativa, no tomaron en cuenta el documento, es decir, en Guerrero no existe el derecho, no existen, o sea, es al arbitrio, pero yo la verdad que no me voy a dejar.
¿Y va a acudir a instancias federales? ¿Va a buscar un amparo, alcaldesa?
Sí, de hecho he presentado dos amparos, voy a hacer lo que me toca ahora. Porque me asiste la razón y creo que solos se están enredando porque tarde que temprano lo voy a ganar. Y entiendo que no nada más soy yo, también hay otros municipios que los traen así. Uh-huh. Pero bueno, yo hablo por Avelina. No puedo dejar una mujer que viene de lucha, que viene siempre luchando por los derechos, por la igualdad y que me permita que me hagan eso. Si tuvieran la razón, fuera la primera en decir, tiene razón, porque que quede claro, yo no estoy buscando ocultar nada. Si alguien busca que sea transparente las cosas, es Avelina, pero tampoco me parece correcto que en el abuso de autoridad pisoteen mi derecho. Entonces, no estamos soslayando ni estamos pasando por alto el que no se audite. Yo digo, no te corresponde, no me puedes... No porque eres la auditoría, me debes traer como la Santa Inquisición. Esto claro. Es lo que yo reclamo.
Es una situación política, ¿consideras, alcaldesa? ¿Quién podría estar detrás de ello? Porque lo que estamos hablando es una guerra frontal contra la presidenta municipal de Acapulco y contra tu gobierno.
Sí, yo digo que alguien me hace la maca. No lo tengo con precisión ahorita. Pero bueno, yo entiendo que, pues... No sé, ven quizás Moro con trichete, quizás ven, pues no tienen otra cosa que hacer, solamente fijarse en Avelina, Avelina les gusta. Entonces, creo que hay tantas cosas por hacer por Guerrero, el bien, no el mal. Pero yo voy a seguir a través de tu medio, Juan,
¿sí?,
de mantener esta comunicación y también aprovecho para hacer... del conocimiento a la secretaria de Gobernación, a la maestra Rosa Isela Rodríguez Velázquez. No soy una mujer protagonista, pero tampoco soy una mujer que me dejo de mis derechos. No les asiste la razón. Uh-huh. También, para que esto llegue a conocimiento de la presidenta de la República, a nuestra presidenta, la maestra Claudia Sheinbaum. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, porque... No se vale. Si yo me dejo, en unos cuantos días me quieren meter a la cárcel. Y eso es lo peor grave, porque meterse con Avelina es meterse con el corazón de un pueblo.
y con la representación soberana de una gobernante, en este caso en Acapulco, a través de lo que están haciendo, pues de atribuciones que no le corresponde a la Auditoría Estatal, porque si estamos hablando de dinero federal, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, que me dices, Presidenta Municipal, que no existe ningún extrañamiento, ningún tipo de solicitud incluso de información, de acuerdo a los recursos federales que has manejado y se ha determinado que se ha manejado de manera correcta. Avelina, Presidenta Municipal, sí, por favor, hay que mantener contacto sobre este tema, el recurso que presentes a nivel federal para evitar lo que sería una arbitrariedad por parte de autoridades estatales allá en Guerrero. Tengo entendido que mañana, miércoles 28 de mayo, a las 9 de la mañana en el auditorio del antiguo ayuntamiento darás una conferencia de prensa. Estaremos pendiente de ello y también de la temporada de huracanes. Es verano ya en Acapulco. ¿Cómo se están preparando, Avelina?
Sí, mira, desde meses atrás traemos todo un trabajo porque no se puede trabajar la temporada así de bote pronto. Desde el 5 de mayo nosotros arrancamos un programa de notificación de viviendas de zona de alto riesgo y con ello también hicimos lo que fue también otro programa para limpieza de canales. Acapulco tiene alrededor de 79 cauces, como 79 cauces, 57 presas gavión y tenemos como 30 desarenadores. Todo esto es un trabajo que prácticamente llevamos dos meses y 15 días. También ya se notificaron a las viviendas de alto riesgo. Tenemos ya también los refugios que ya quedaron de alguna manera pues previamente fueron revisados por Protección Civil y en ese recorrido nos acompañó Fonatur. Entonces, comparto que a través de la Coordinación de Protección Civil, pues nos mantengamos en alerta, nos mantengamos en comunicación, porque pues la temporada de lluvia ya inició, ya estamos, tan es así que hoy tenemos un fenómeno de baja presión con la casi ya el 100% de convertirse en un ciclón y que se augura que en estas 48 horas o 7 días, pues eso es su trayectoria, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos. Lo que se sabe es que Acapulco, pues pasará de alguna manera, pues se dice coloquialmente al margen, ¿no? Pero tú sabes que los fenómenos no tienen palabra. No tienen palabra, no como tienen bien palabra. Pueden ir para allá y a rato se regresan. Entonces, esto nos obliga a estar atentos, más nosotros que hemos vivido ya dos fenómenos naturales de gran importancia. Entonces, avisar a los ciudadanos por tu medio que pues nos mantengamos atentos. Nosotros el día de anoche hicimos recorrido en el río del Camarón, Canal del Perro, Canal del Muerto, La Costera, Constituyentes. Me acompañó el subsecretario de Turismo Federal, el maestro Sebastián.
Hicimos recorrido.
Sí, entonces, sí, Sebastián. Entonces, hemos estado en movimiento. Mantenemos comunicación a través de los medios de información, el estado del tiempo, minuto a minuto, de tal manera que los ciudadanos tengan los datos precisos y que pues no quede que la autoridad no comunica, ¿no? Entonces, me parece que sí. En los fenómenos, de cualquier fenómeno, siempre la prevención es lo mejor, porque eso ayuda a evitar cualquier problema.
Sin duda. Presidenta Municipal Avelina López, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y estamos pendientes del proceso del que hemos estado hablando aquí. Nos cae la pausa. Muchas gracias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya caos vial una vez más en la capital del país ante las movilizaciones, manifestaciones y protestas de integrantes de la CENTE. Dentro de ello, fíjese usted que esta tarde en Calzada de Tlalpan, esto a la altura de la estación del metro San Antonio Abad, se registró un incidente entre manifestantes y un conductor. Lisbeth Hernández, voy contigo, nos tienes el reporte de este incidente y en general de las movilizaciones de la CENTE hoy martes.
Así es, Juan. Se trató de un incidente con manifestantes del grupo de Valle de Anáhuac que pues iban a marchar hacia el Zócalo para...
Pues perdimos la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández. Yo le recuento lo que sucedió esta tarde, le digo, en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del metro San Antonio Abad. Pues un conductor iba en su automóvil y pues ya desesperado ante no solo las horas, sino los días de complicaciones viales derivadas de las movilizaciones de integrantes de la CENTE, pues intentó cruzar el bloqueo, lo que causó, por supuesto, la molestia de quienes lo ejercieron, de los integrantes de la CENTE. Nadie resultó lesionado gracias a la intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que intercedieron, que mediaron. Lisbeth, me dicen que ya regresamos contigo, ya restablecimos la comunicación. Pues no, no restablecimos la comunicación con ella y esto es lo que sucedió. Varias movilizaciones se registraron una vez más el día de hoy, a pesar pues de que hay voluntad de diálogo por parte del gobierno federal. Están abiertas las puertas para los integrantes de la CENTE. Se les ha invitado a no dejar las mesas de diálogo con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Lisbeth Hernández, ahora sí parece que ya restablecimos la comunicación. ¿Qué otras movilizaciones hubo el día de hoy por parte de la CENTE, además del altercado allá en Tlalpan?
Sí, bueno, los de Tlalpan no eran de la CENTE, Juan, nada más una precisión, eran del Valle de Anáhuac y se iban a sumar en apoyo a la CENTE. Y por parte de la CENTE, en las movilizaciones que hubo, bueno, pues estuvimos presentes en Paseo de la Reforma, en el corporativo de Reforma 222 y también frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Fueron dos puntos en los que bloquearon en Reforma. Ahí la presencia de los maestros fue totalmente pacífica, bloquearon los carriles laterales de Reforma y la presencia de la policía pues también fue de manera preventiva ante cualquier disturbio. Sin embargo, aunque en Reforma 222 se presentó una gran cantidad de maestros, pues no fue necesaria la acción policial porque los maestros llegaron a las 9 de la mañana, hicieron acto de presencia y se retiraron a las 2 después de que recibieran la orden de avanzar nuevamente a su plantón en el Zócalo para prepararse para las asambleas de esta tarde en las que pues definirán si el día de mañana asisten.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
En esta reunión que les fue ofrecida nuevamente para las 11 de la mañana para tratar de entablar diálogo con ellos.
Pues estaremos pendientes. Entonces, estas personas que estaban movilizándose en Tlalpan no eran integrantes de la CENTE, nomás los apoyaban, nomás iban a sumar a sus manifestaciones. Mira qué buenos amigos tienen los de la CENTE. Seguro son espontáneos, ¿eh? Seguro están de acuerdo pues con sus demandas y seguro están pues de acuerdo en que un 9% no les alcanza, que quieren el 100%, en fin. Lisbeth Hernández, estamos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte y vamos con otros temas. Vamos con temas sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial. Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde, porque además hay que conocer absolutamente todas las propuestas de las y los candidatos a la elección extraordinaria del Poder Judicial. Roselena González Tirado. ¿Cómo estás, candidata? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio que me parece que es indispensable para que los candidatos seamos conocidos.
Pues es gracias a ti, candidata, y a todos los que han participado en esta serie de entrevistas porque, pues, de alguna manera la autoridad electoral ha limitado muchísimo su posibilidad de difundir cuáles son las propuestas, cosa que es de interés ciudadano y que es también motor de la democracia, porque para que la democracia funcione se necesita la participación ciudadana, pero informada. ¿Cuáles son tus propuestas, candidata? Porque tienes las facultades de ser ministra del máximo tribunal de justicia de nuestro país.
Sí, en relación a la primera parte, lo que yo he señalado en algunas ocasiones es que se hicieron reglas para competir, pero en realidad son reglas para no competir, porque sí estamos muy limitados en toda esta parte. ¿Cuáles son las características que yo creo tener para poder llegar a ocupar este cargo? Me parece que la primera es una independencia. No tengo compromiso absolutamente con nadie, ningún poder fáctico o político o económico me apoya. Yo voy realmente derivado de mi experiencia en el Poder Judicial de la Federación, donde tengo casi 35 años de experiencia, 20 y tantos años como juzgadora. Y creo tener la suficiente valentía para poder hablar en una Suprema Corte en donde pues los malos augurios señalan que va a haber una inclinación hacia el partido oficial. Me parece a mí que desde adentro del Poder Judicial hay que reivindicar su independencia porque no todo era bueno, tampoco todo era malo, y creo que derivado de esta reforma lo que teníamos de justicia se desmorona y me parece que va a costar mucho trabajo para lograrlo hacer. Realmente estas son las características que yo creo de una de un candidato, de una candidata a juzgador en términos generales: la independencia, la honestidad, el conocimiento y las ganas de que desde adentro podamos reconstruir lo que se ha desmoronado, desquebrajado y sobre todo establecer que con la justicia no podemos seguir jugando.
Y hablando de jugar con la justicia, ¿consideras, candidata, que el día de hoy la justicia es un derecho a las cual puede acceder, un derecho al cual puede acceder toda la ciudadanía, sin distinción alguna, o un privilegio?
No, absolutamente es un derecho que
pero
sí.
Pero tangible.
Tangible. Sí,
¿Es la justicia hoy en México la misma para alguien que tiene recursos para pagar una buena defensa a alguien que no la tiene?
Debería, y creo que en ciertos casos sí lo hay. ¿Cuál es el problema de quien no tiene capacidad económica? Primero tiene frente a sí a defensorías públicas de oficio, que son las encargadas de llevar a cabo la asesoría y la defensa de las personas que no tienen capacidad económica. ¿Cuál es el tema de las defensorías? Con lo que me parece que tendríamos que llevar a cabo una verdadera justicia, además de modificar el sistema de investigación de las fiscalías y de los ministerios públicos. Es demasiado lo que tienen en frente de trabajo los defensores de oficio y evidentemente no les da la vida para llevar a cabo y pensar y hacer una muy buena defensa, una estrategia respecto de las personas más vulnerables y que solicitan este tipo de apoyo. Todas las personas tienen derecho a la defensa, a la defensoría pública, pero si a un defensor se le dan 400 asuntos para que los lleve a cabo, evidentemente esta dispersión de atención y de estudio pues se refleja en que a lo mejor no hay una buena defensa.
Mejorar entonces a la Defensoría Pública y hacer una revisión también a las fiscalías, tanto estatal como locales, una reforma para que haya impartición de justicia. ¿Qué opinas, candidata, sobre las voces que están llamando a no participar en la elección el próximo domingo, que incluso además se dicen demócratas?
Sí. Demasiadas voces, diría yo. A ver, ¿cuál es el argumento principal de estas voces? Por un lado, que es una reforma y una elección que está plagada de muchas piedras en el camino que mucha gente no conoce. El día de hoy todavía mucha gente no sabe que el 1 de junio se votan por personas y no por partidos. De la otra parte, sobre todo viniendo de muchas personas profesionistas del derecho, señalan que no se va a votar porque es un fraude y que esto legitimaría una reforma judicial. Yo lo que opino es, sí, es una reforma que ya está, que la compartamos o no. Lo que tenemos que ver es cómo se implementa. Yo no pienso legitimar ninguna reforma porque la reforma, bien o mal, la consiguió el partido oficial el año pasado en septiembre. Ya lo que tenemos que hacer es ver qué hacemos hacia futuro, no sentarnos a llorar en una esquina y establecer algún mecanismo para determinar cómo mejorar esta justicia y cómo, insisto, desde adentro poder construir lo que se ha desbaratado. Que va a ser muy difícil, eso estoy completamente segura. Y por el lado de que ha puesto muchas piedritas y que todos los días se han establecido reglas y modificaciones, estoy totalmente de acuerdo, pero eso es lo que tenemos. Uh-huh. Es una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos, ¿no?
Entonces
es...
hay que salir a votar el próximo 1 de junio e informarnos bien sobre los perfiles. Están todos en la página del Instituto Nacional Electoral, los perfiles de todos y todas los participantes en esta elección extraordinaria. Rosa Elena González Tirado, una jueza con una enorme trayectoria. ¿Cuál es tu número en la boleta? ¿Cuál es el color de tu boleta?
La boleta es morada y mi número es el número 14. Para los que me conocen, no necesito decir nada más. Y para los que no, ojalá me den esta oportunidad.
Rosalena González Tirado, candidata, muchísimas gracias
por
habernos acompañado.
Muchas gracias a usted por el espacio.
Y si me lo permites, volvemos a conversar una vez que haya concluido la elección.
El día que usted decida.
Muchas gracias, candidata. Gracias. Y vamos rápido con temas de la conferencia mañanera, porque esta mañana la presidenta Sheinbaum dio a conocer que antes de la reunión pospuesta del viernes pasado con integrantes de la CENTE, bueno, se tuvo programada una el pasado 8 de mayo, a la cual dijo, pues nada más no llegaron los miembros de la coordinadora. Escuche.
En la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces, sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta. Ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije, no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron a esa reunión.
La presidenta invitó a los integrantes del magisterio a continuar con el diálogo el día de mañana con los secretarios de Gobernación, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, así como con autoridades de la Secretaría de Hacienda. Añadió la presidenta que ya se les envió un oficio para reiterarles que la mesa de diálogo está abierta, ya dependerá de ellos si acceden al diálogo.
Se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa, particularmente para el día de mañana. Entonces ellos tienen que decir, pues si quieren dialogar o no quieren dialogar. Ahí está la mesa abierta para dialogar. Nosotros siempre vamos a abrir al diálogo, pero pues ayer ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ayer fueron al INE y como dije ayer, pues ¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007.
Sobre los dichos por parte del magisterio de la presunta, supuesta inviabilidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estos señalamientos y aseguró que en la ley se tiene claridad sobre de dónde se alimenta el fondo de recursos. Reiteró que el Fondo de Pensiones es una mucho mejor manera de pensionarse que la ley del año 2007.
Por cierto, andan diciendo que no tiene recursos el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sí tiene recursos. Y está muy claro en la ley cómo se alimenta de estos recursos. Entonces, una persona que se iba a retirar, si ganaba 16 mil pesos con 4 mil pesos, hoy se va a retirar con los 16 mil pesos. Esa decisión y ese fondo solidario, pues es equivalente en términos del monto de la pensión a lo que era la ley anterior. Incluso es mejor.
Acaba de publicarse una encuesta de Question Mark en donde preguntan a los participantes pues si apoyan que la presidenta Sheinbaum no ceda ante las denuncias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE. Mira, aquí la tengo, 58% de los capitalinos apoyan que la presidenta Sheinbaum no ceda ante la CENTE. Así le consideran 6 de cada 10 habitantes mayores de edad de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Bueno, en otro tema de la conferencia mañanera que tiene que ver con la elección del Poder Judicial que se lleva a cabo el próximo domingo, la presidenta Sheinbaum cuestionó la nota publicada por el Financial Times en la que cuestiona la elección, la califica de kafkiana. Bueno, recordó la presidenta Sheinbaum que en muchos estados de los Estados Unidos se vota por jueces. Destacó que será una buena jornada porque el pueblo de México va a decidir. Escuche.
Entonces va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México. Entonces, por cierto, ahí salió un artículo en uno de los periódicos de fuera, de que era un experimento, creo que kafkiano, dicen. Es decisión del pueblo de México elegir.
En otra información, fíjese usted, lamentables declaraciones que da el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez. Israel Aldave dijo Híjoles, una barbaridad. Voy contigo, tú nos tienes el reporte.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, y es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por tercera ocasión en lo que va de su mandato con los padres y los familiares de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Justamente antes de iniciar este encuentro, el fiscal especial para este caso, el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, dio a conocer pues algunos de los aspectos del estatus que guardan las investigaciones. Y fue justamente ahí afuera de Palacio Nacional donde dio esta declaración.
Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra, buscando los padres. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado, nosotros a los muchachos no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan.
Juan, escuchemos pues las palabras de Rosendo Gómez. Comentarte que pues al término de este encuentro, también el Meritón Guzmán, uno de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pues se pidió que se destituya a este fiscal especial, no solamente por lo dicho, sino también por las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Así lo dijo.
A raíz de esas evidencias que ha habido, pues por eso los padres ya plantean eso. Ya con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar en eso. Además, nunca hemos tenido una respuesta contundente con
si no remueven fiscal. Al fiscal, sí, eso, ustedes ya no...
Los padres ya lo plantearon.
Pues qué bárbaro, Israel Aldave, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Lamentables declaraciones que dijo Rosendo Gómez. Bueno, si tiene alguna prueba, que la presente. Si sabe si los jóvenes, los cadáveres de los jóvenes están en algún lugar, pues que lo diga. Si sabe, si tiene pruebas de que los mataron a todos, pues que lo diga. Válgame Dios, qué declaraciones. Estamos pendientes, Israel Aldave. Te mando un abrazo.
Muy buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al volver, mucho. Pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, profesor auditorio. Como siempre es un placer saludarlos y mantenerlos informados, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Continuó bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte por la presencia de manifestantes. Como alternativa, le recomiendo utilizar Eje 3 Norte y Circuito Interior. En la zona centro también continuó un bloqueo en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y José Maíz Azaga. Alternativas viales, Isabela Católica y la calle de Mesones les serán de gran utilidad. También recuerdo que continuó el plantón en Alejandro Dumas, entre Horacio y Presidente Mazarik, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Alternativas viales.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Quimides y Mariano Escobedo. También se prevé la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena México, ubicada en Doctor La Vista, número 189, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Esto es por evento a las 19:30 horas. Alternativas viales, eje central, artículo 123 y el eje serán de gran utilidad.
Gracias, oficial. Muchas gracias por el reporte. Estamos pendientes y, bueno, ahí lo tiene usted. Paciencia si está atorado en el tráfico. Vamos con otros temas. Vamos a temas legislativos de la Cámara de Senadores. Sara Pablo, vaya intercambio de acusaciones sobre la elección judicial que se dio el día de hoy, entre otros por parte de Ricardo Anaya y Andrea Chávez.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Fíjate que apenas duró 57 minutos la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Evitaron tocar el tema en el pleno. Sin embargo, bueno, pues este fue el asunto que se abordó en todas las conferencias de prensa que hubo en el Senado prácticamente. Ya lo decías, hubo este intercambio de acusaciones y es que ahora pues la discusión es para ver si se sale o no se sale a votar el próximo domingo. En primer punto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, bueno, pues señaló que es una trampa, que en realidad todo se trata de una estafa para que Morena se apodere del Poder Judicial. Dijo que la presidencia del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente de su partido acordaron dar una directriz, que es que ningún dirigente del Partido Acción Nacional salga a votar el próximo domingo, que respetan a aquellos ciudadanos que decidan hacerlo, pero que ellos no van a validar esto que ellos llaman un burdo fraude.
Para nosotros lo que va a ocurrir este domingo no es una elección. Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, es una tranza, es una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. No es una elección democrática, es un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Segundo, la Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y, por lo tanto, no salir a votar.
Pues ahí lo que señaló, en Morena hubo respuesta a estas declaraciones. La vocera del grupo parlamentario, Andrea Chávez, dijo que esto muestra el talante antidemocrático de Ricardo Anaya. Insistió en que la gente debe salir a votar, que esta reforma fue aprobada de manera...
¿Sara?
Penal. Y bueno, pues sí respondió.
Que nos parece que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y, en tercer lugar, profundamente hipócrita. Decimos antidemocrática porque esta es una reforma que apoya de manera contundente y mayoritaria el pueblo de México.
Sara Pablo, bueno, pues esto le contestó la senadora Andrea Chávez a Ricardo. Se dicen demócratas, pero invitan a no participar en una elección pues que la ciudadanía va a llevar a cabo, siendo motor de la democracia. Nos cae la pausa, Sara Pablo, pero por favor no te vayas. Al regresar, más información legislativa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ojo, el próximo domingo, el 1 de junio, hay una elección en nuestro país. Bueno, todos los años hay elecciones en México. En esta ocasión, para gobernantes locales en los estados de Veracruz y también de Durango. Pero además, en toda la República, la elección extraordinaria del Poder Judicial, a través de la cual los ciudadanos vamos a poder elegir quiénes serán nuestras juezas, nuestras magistradas, nuestras ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay quienes llaman a no votar. Mire usted, el peligro del abstencionismo, ¿dónde radica? En la posibilidad de que una minoría tome las riendas de las decisiones políticas de nuestro país y con ello pues se desincentiva la participación ciudadana y se debilita la legitimidad de la democracia. Las políticas públicas a través del abstencionismo no representan los intereses de las mayorías y la democracia se fragmenta. Estar o no de acuerdo con una reforma del Poder Judicial no permite a quien se llama demócrata a invitar a no participar justo en una elección ciudadana. No que el INE no se toca, el INE es quien organiza este proceso electoral. La abstención socava la legitimidad de los procesos políticos, genera desconfianza en las instituciones. ¿A quién le conviene eso? Pues ahí lo tiene usted. a las minorías que buscan que no sean las mayorías quienes lleven las riendas del país. Y en la Cámara de Senadores acabamos de escuchar con tu reporte, Sara Pablo, cómo Ricardo Anaya invitaba a través de una serie de falacias a no participar en esta elección y se lo receta la senadora Andrea Chávez, pues cuestionando su vocación democrática. Pero no fueron los únicos que hablaron de este tema. Sara, sigo contigo.
Claro que sí, Juan. Y bueno, pues hoy comentar justo a propósito de este nivel de participación, muy pocos se animan a pronosticar de cuánta será la participación, cuánta gente saldrá a votar el próximo domingo. Lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que, bueno, pues se espera entre un 15 y un 20% de la votación, Sergio Gutiérrez Luna, pero en la oposición, bueno, pues dicen que se trata que en todo caso será Morena la que movilice a su gente para salir a votar, y el coordinador del PRI, Manuel Añorbe, dijo que ellos no van a acudir a las urnas, y él habló también de los militantes del PRI.
Nosotros no vamos a participar en la elección. Esto lo hemos repetido muchas veces, porque fuimos también congruentes en votar en contra de esta reforma del Poder Judicial que lastimó a la división de poderes, terminó con la división de poderes, es un traje a la medida de este gobierno autoritario, y vamos a ser congruentes. Nosotros no vamos a salir a votar. Así que, de manera muy puntual, vamos a ser congruentes entre nuestro discurso, por supuesto, y no ir a votar, como grupo parlamentario y como militancia.
Pues ahí las declaraciones de los partidos políticos en el Congreso, Juan.
No, pues imagínate, los fundadores del PRI en la Revolución lo fundaron, pues deben estar revolcándose en sus tumbas, también del PAN. Esto no tiene nada que ver con los postulados que Gómez Morín y sus colaboradores hicieron para crear un partido de oposición en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Mira que llamar a la abstención, además de un proceso democrático que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, ese que salieron a las calles a defender de un supuesto ataque y a decir no se toca, pues mira cómo cambian de opinión. Ahí lo tienes. Ahora, Pablo, rápidamente, habrá periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, ya hay fechas, las dio a conocer Ricardo Monreal.
Así es, no será uno, sino dos los periodos extraordinarios que se realicen. El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, detalló que el primero será en junio, entre el 9 y el 17 de junio, mientras que el segundo, pues, se tiene previsto que sea para agosto. Entre los temas que se van a tocar, porque son más o menos 22 leyes, está la ley en materia de desaparición, la ley de competencia y la ley en materia de telecomunicaciones, que son, pues digamos, las que han estado últimamente en polémica y que se han realizado incluso consultas con los sectores involucrados, Juan.
Muchísimas gracias. Pendiente, Sara Pablo. Que tengas muy bonita tarde.
Gracias, Juan. Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, en más información, hoy en la conferencia mañanera se dieron a conocer varios datos en materia de salud. El secretario de Salud, David Kersenovich, señaló que el 39% de las niñas y de los niños evaluados hasta ahora en escuelas públicas presentan diabetes. Este dato se corrigió inmediatamente y agradezco enormemente al secretario de Salud, a David Kersenovich, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretario, para que nos des a conocer la corrección y exactamente el dato, en qué consiste. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Sí, en la mañana lo que señalé correctamente y quisiera hacer ahora la corrección es que 38% de los niños tienen sobrepeso y obesidad. 39% tienen debilidad visual y 59% tienen caries. Yo mencioné 39% de diabetes cuando debí de haber dicho debilidad visual. Pero lo importante de estas cifras es por qué los niños tenemos que hacer que no tomen azúcar en las escuelas. Porque si te das cuenta, 38% de sobrepeso y obesidad y 59% de caries están directamente relacionados con el consumo de azúcar. y si no lo limitamos en los niños, pues después es cuando acabamos teniendo diabetes e hipertensión arterial y enfermedades crónicas. Ahora, lo que explicaba en la mañana es por qué el azúcar es dañino más en los niños, porque son calorías vacías muchas veces, que no se ingieren como calorías acompañando nutrientes. Por ejemplo, la fruta y la verdura tienen azúcar, pero a la vez tienen proteínas, tienen fibra, tienen nutrientes, minerales, que hace que esas se absorban bien. En cambio, cuando un niño está expuesto nada más a azúcar, lo que hace es que estimula en el páncreas la producción de insulina y además causa resistencia a la insulina, que causa la diabetes. Eso es en relación a lo de sobrepeso y obesidad. Y en las caries es todavía peor, porque al consumir azúcar el niño va perdiendo el esmalte de los dientes, crecen bacterias y desarrollan caries dental. Y por eso, pues casi el 60% de los niños en las escuelas pues tienen caries.
Claro. Muy importante. Entonces, que se atienda, secretario David Kersenovich, secretario de Salud, pues la alimentación de los pequeños en las escuelas, sí, pero también en las casas. Hay una campaña para evitar este tipo de alimentos con azúcares o comida chatarra que tanto daño hacen a los organismos, sobre todo de los pequeños. Por eso, la tasa de mortandad durante el COVID-19 en México, porque las comorbilidades, claro, derivadas del sobrepeso, de la diabetes, de la mala alimentación, pues generaron que los síntomas fueran mucho más graves. ¿Qué se está haciendo?
Y lo que hay que hacer es desde niños. Tenemos que prevenir esas enfermedades. Y además, el ingerir azúcar estimula la producción de dopamina en el cerebro y causa adicción al azúcar. Entonces, y tolerancia. Los niños, si empiezan a comer azúcar en edades tempranas, desarrollan mayor tolerancia y quieren tener más consumo de azúcar. Entonces, es muy importante intervenir en esas fases tempranas, y ellos son los niños que, si se acostumbran a no comer azúcar en la escuela, van a llevar esa información a la casa. Por eso es también la información para los padres de familia, por qué limitar el consumo de azúcar en forma de calorías vacías, porque eso acaba dañando mucho al organismo. Y como tú bien dices, pues son las enfermedades, después las comorbilidades, los que causan todos los problemas.
Pues ahí está la importancia de esta campaña y las implicaciones de las cifras que se han dado a conocer a lo largo del día en materia de salud, sobre todo de los más pequeños. Secretario David Kersenovich, secretario de Salud, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias. Esta tarde. Ahí está la aclaración.
Y permitirme hacer la aclaración, porque a esos niños no le estamos midiendo sus niveles de glucosa. Entonces fue una confusión mía al mencionar diabetes en vez de debilidad visual.
Por eso importantísimo la aclaración, David Kersenovich, eso es lo más importante. Gracias. Secretario, muchísimas gracias, muy buena tarde.
Muchas gracias.
Si me buenas lo permite, tardes. Seguimos en conversación.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y después, como cada martes, Debate Chilango aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La fiscal de la capital del país, Berta Alcalde, aseguró que la investigación que se lleva a cabo sobre los asesinatos de Ximena Guzmán y de José Muñoz, pues es compleja, que requiere tiempo. Raquel Flores desestimó la fiscal de la capital que hubiese ahí la investigación en contra de dos mandos policíacos por malos manejos en el lugar donde sucedieron estos asesinatos también. Tú nos tienes los reportes y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Buenas noches. Fue en conferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la que la fiscal Berta Luján explicó que están avanzando en las investigaciones en torno a este caso en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que estas requieren especialidades por lo complejo del caso. Dijo que todos los indicios de las ejecuciones ya están en poder de la Fiscalía de la Ciudad de México, que está avanzando en la investigación, pero que no puede dar detalles por el sigilo de la misma. Berta Alcalde rechazó que elementos policíacos hayan manipulado las pruebas de la doble ejecución, como lo dio a conocer ayer por la noche la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una tarjeta informativa. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
No hay indicios, ¿no?, de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados, ¿no? Como ya lo mencioné, estos indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia, ¿no?, y en condiciones para poder ser procesados a la Fiscalía, ¿no? Y luego, en relación al tema de la investigación, se hacían dos preguntas importantes. Decir aquí, se preguntaba sobre en qué entidades federativas el tema de los retratos hablados, que es muy importante en relación a estas preguntas cuidar el sigilo de la investigación, ¿no? Decir que estamos haciendo una investigación exhaustiva, muy minuciosa, como ya lo decía, pero es fundamental que estos temas continúen en sigilo.
Pues así las cosas de lo que dijo hoy la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Juan.
Muchas gracias, Raquel, y por supuesto que estamos pendientes. Que tengas buena tarde.
Buenas tardes.
En otro tema, la Fiscalía de los Estados Unidos anunció que en caso de ser encontrado culpable de los delitos de narcotráfico, Joaquín Guzmán López libraría la pena de muerte. El gobierno no buscará la sentencia de muerte para Joaquín, señalaron. Pues ahí tiene usted uno de los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Le recuerdo que la detención del hijo del Chapo se llevó a cabo el 25 de julio del año pasado, luego de que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, junto a Ismael El Mayo Zambada, pues en este levantón que le hicieron al Mayo. En su momento, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria a las autoridades, mientras que El Mayo fue levantado contra su voluntad. Pues ahí tiene usted esta información. Libra el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, la pena de muerte. Y con esto, Juan Antonio Jiménez, voy contigo y más información.
Gracias, gracias, Juan. Muy buenas noches. Un tribunal colegiado confirmó la suspensión provisional que se le otorgó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra la orden de aprehensión, detención y comparecencia que se haya librado en su contra. Durante la sesión que se realizó este martes, el sexto tribunal colegiado en materia penal consideró infundado el recurso de queja que interpuso la Fiscalía General de la República para impugnar la resolución de Cindy Ortiz Castillo, titular del juzgado 15º de distrito en materia penal. El secretario en funciones de magistrado Arturo Valle Castro explicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó revocar la medida cautelar debido a que otro juzgado le había otorgado al político michoacano una suspensión definitiva. Sin embargo, la presidenta del tribunal, Isabel Porras Audriozola, comentó que no existe certeza de que se trate del mismo acto que conoció el juzgado 9º de distrito en materia penal, por lo cual pues le están dando ese beneficio. Cabe recordar que Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado 9º de distrito en materia penal, dejó sin efecto la suspensión definitiva y dio luz verde a la FGR para detener a Silvano Aureoles por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta derivado de un quebranto de 3.412 millones de pesos por la compra sobre precio de cuarteles para la Guardia Civil. Juan, el reporte.
Juan Antonio, ¿recuerdas que ayer nos preguntábamos exactamente a esta misma hora cuando se había informado que había luz verde para la detención de Silvano Aureoles al haberse detenido el amparo que había presentado? Tú y yo nos decíamos en estos micrófonos, ¿Cuántas horas va a durar esta luz verde? ¿Cuánto tardará el Poder Judicial en otorgar otro recurso que detenga la orden de aprehensión de Silvano Aureoles? Pues fueron menos de 24 horas, Juan Antonio. Mira cómo funciona el mundo como un relojito. Ya nos lo conocemos. Ahora sí que ya se la saben.
Y aún falta todavía por escribirse en esa historia, ¿eh?
Lamentable.
Quiero decirte eso.
Lamentable. Bueno, pues mis condolencias a mis paisanos allá en Michoacán. Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas noches.
Y con esto nos vamos a Baja California y mi compañera Rocío Galván, porque en Mexicali elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado detuvieron a 3 personas. Les aseguraron ¿cuántos kilos de metanfetamina, Rocío? Voy contigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, te saludo con gusto, igual que a tu audiencia. Son 36.2 kilogramos de metanfetaminas que tienen un valor en el mercado de $10 millones. Estas dosis ya no llegaron a la calle y como pues siempre te comento, la investigación sigue, pero por lo pronto fueron detenidas estas 3 personas. También tenemos pendiente las identidades porque al parecer alguno de ellos tenía 2 nombres diferentes. Entonces estamos en ese proceso, pero por lo pronto la droga fue decomisada y te decía, tiene un valor comercial de $10 millones.
Pues es un golpe fuerte que se le da a la delincuencia organizada. Muchísimas gracias por la información, Rocío Galván.
Hasta luego.
Y bueno, de Baja California vamos a Chihuahua porque ahí también aseguraron droga, 350 kilos de mota. Mara Almeida, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente se aseguró una cantidad de 350 kilos de estupefacientes. Esto derivado de las acciones que se continúan, Juan, como hemos estado platicando, de en conjunto la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y también pues las autoridades de la Federación. Así es que pues así el reporte, continúan estas acciones y la cosecha no para, Juan. Seguimos teniendo estas noticias desde el estado de Chihuahua, Juan.
Muchísimas gracias, Mara Almeida, un abrazo hasta allá.
Abrazo.
Hasta Chihuahua. Que estés muy bien.
Hasta la próxima. Bye, bye.
Bueno, vamos de Chihuahua al estado de Sinaloa. Un hombre fue detenido, le aseguraron armas y dosis de droga y inhabilitaron también áreas de concentración de material para fabricar metanfetamina. Felicitos Trujillo, voy contigo. Buenas tardes, doctor.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. En Aborato, Chuiza, en Mazatlán, en diversos eventos se detuvo un hombre, traía un arma corta, cargadores, o estos terribles ponchallantas en un vehículo con aditamento especial. También comentarte que las fuerzas interinstitucionales detuvieron a 4 presuntos sicarios. Los operativos continúan en Navolato, donde la semana pasada batieron al Perris. Hoy se reportó precisamente la detención de 4 presuntos sicarios y de una persona más abatida luego de un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Esto en Navolato, en Cozalá, inhabilitando 5 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas. La afectación económica en las organizaciones delictivas reportadas es de $41 millones. Juan, siguen los esculques en el penal de Aguaruto. Te informábamos ayer y la semana pasada, pues, de toda esta serie de eventos. Hoy de nueva cuenta reportando estos esculques, estas revisiones, encontraron 9 armas, encontraron pues diversas armas de fuego, una de ellas pues una escopeta, así como 3 pistolas, equipo sí, diverso de material prohibido, Juan.
Gracias. Oye, felicitos, el gobernador del estado, Rubén Mochas, Rocha Moya, se reunió. Rocha Moya, es que luego por andar hablando rápido, nos cae el corte, pero Rocha Moya se reunió con docentes, con el magisterio, habló de sus derechos laborales, de su situación en cuanto a salarios, dijo que pues él apoya al gobierno federal en lo que se necesite, ¿no?
Es correcto, es que tuvo un encuentro con el Magisterio Federal en una gira de trabajo que tuvo por AOME, en donde trabajadores de la educación le plantearon diversas gestiones, entre ellas pues homologar con las prestaciones que tiene el Magisterio Estatal. El gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió a hacer esta petición ante el secretario de Educación, Mario Delgado, dice, en una reunión que tenga con el titular de la SEP en el corto plazo, pues para llevarle noticias favorables también al Magisterio Federal.
Muchas gracias, felicitos Trujillo. Estamos pendientes allá en el estado de Sinaloa. Muchas gracias por tu reporte, doctor. Cuídate mucho. Gracias, doctor. Y bueno, David Galván, voy contigo e información de Tabasco, porque 12 sujetos fueron detenidos, entre ellos un generador de violencia importante, el Pitufo, le dicen a este sujeto.
Así es, Juan, en Tabasco, como bien mencionabas, fue detenido Juan Roberto López Yáñez, alias Pitufo, quien es señalado por las autoridades como jefe de plaza de una célula delictiva que opera en el municipio de Paraíso, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el arresto se ejecutó durante 3 operativos en distintos puntos del estado, donde fueron detenidas en total 12 personas por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y donde se hallaban también en posesión de dosis de droga y armas largas abastecidas. Es parte de la información donde participaron las Fuerzas Armadas junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La información que tenemos, Juan.
Gracias. Pues ahí está importante detención de Juan Roberto López Yáñez, el Pitufo, le dicen, integrante de una célula delictiva, generador de violencia en el estado de Tabasco. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos como cada martes con Debate Chilango.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si usted escucha voces de fondo, es efectivamente porque nos acompañan Cecilia Vadillo, Claudia Pérez y Tania Larios, porque hay Debate Chilango. Pero antes de iniciar, le informo rápidamente que 5 integrantes del grupo fugitivo fueron reportados como desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas. Esta es información que confirma la Fiscalía del Estado. En protesta, músicos bloquearon el puente internacional Reynosa Park, exigen al gobierno intensificar la búsqueda de los integrantes del grupo fugitivo. Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, como aquí se lo adelantamos, suspendió temporalmente la emisión de visados de estudiantes mientras se preparan para implementar, escuche usted, una nueva política que contempla una mayor revisión de las redes sociales de los solicitantes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, envió un cable diplomático a consulados estadounidenses y en este cable ordena con efecto inmediato no programar nuevas citas para solicitar visados de estudiante o de intercambio hasta que estas nuevas directrices pues ya estén establecidas y publicadas. Pues imagínese usted una nación que impide el acceso de estudiantes extranjeros a sus casas de estudio, donde se gesta desde la investigación, desde la docencia, desde el estudio, pues buena parte de la cotidianeidad en distintos aspectos científicos, humanistas, en fin. Dijo que iba a ser América grande y lo que está haciendo es que está haciendo a Estados Unidos, porque América es todo el continente, chiquito. Bueno, ahora sí, debate. Cecilia Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
Gracias a ti. Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputada? Bienvenida por primera vez a este espacio. Espero que sea la primera de varias.
Yo también espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Juan, por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Gracias. Casi del aeropuerto, Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Varios temas, pero bueno, una iniciativa prácticamente tuya con respecto a los pinchazos, que fue el tema del que hablamos la semana pasada aquí en la Ciudad de México, pues está caminando en el Congreso de la Ciudad de México, diputada.
Juan, muchas gracias por esta mesa de Debate Chilango. Muy contenta porque voy llegando justo a debatir con todos ustedes y con quienes nos escuchan desde el transporte o desde sus coches, camino a sus casas o seguirle trabajando. Pero sí, esta iniciativa es para proteger a todos los que habitamos en esta ciudad y creo que esa es la óptica que debemos de tener los legisladores, la de la propuesta seria, constructiva, generando acuerdos y logrando resultados. El PRI resuelve, Juan.
Ahí está Cecilia Vadillo. Pues me parece que hay voluntad política por parte de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México para atender este asunto a nivel legislativo.
Sí, la verdad es que también tenemos la propuesta de la jefa de gobierno, como hablábamos la vez pasada, la importancia de hacer esta tipificación porque no existía como tal esa figura y entonces los pinchazos estaban siendo investigados como lesiones que puede ser, pero que no encaja exactamente pues la actividad
delictiva y es importante que esté preciso. Entonces, pues ya avanzó en comisiones y entiendo que pronto estaremos ya teniendo
este jueves, mañana.
Avanza en comisiones y que pronto estaremos ya teniendo esta legislación. La verdad es que es muy una gran noticia para los capitalinos, para que estaremos pues más protegidos en ese sentido.
Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Cuando digo todos los grupos parlamentarios, incluye al PAN, dime si estoy en lo correcto o me equivoco.
Súper ejemplo de que dialogando, de que proponiendo se pueden llegar a buenos términos. Acción Nacional fue de los primeros en detonar la importancia
pero
de poner...
Pero el último en presentar la iniciativa.
Pero al final todo suma.
Pero no, esa no es parte del dictamen. Sí. Solo comprende las primeras dos iniciativas.
Ah, bueno. Se va. Pero bueno, se va. Los primeros en criticar, los últimos en proponer. Nada más que quede claro.
Al final vamos a tener propuestas. Creo que era un camino que era porque había luz para llegar a acuerdos, pero si vamos a estar también así con estas disposiciones de saltar quién hace más o quién hace menos, pues nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero bueno, lo importante es que hoy los ciudadanos, que son los que importan, van a tener protección y van a tener certeza que es lo que se propone.
Y el PAN votó a favor de, al final el dictamen está a favor de poder sancionar los pinchazos y dar esa protección, ¿no? Tipificarlos correctamente con la gravedad del delito que implica querer tener adormecida a una víctima para probablemente hacer una comitiva menú de distintos delitos muy peligrosos que son delitos de medio sí, de otra cosa más grave.
¿Se tienen investigaciones, Cecilia Vadillo, sobre este modus operandi? Porque conversaba en esos micrófonos en algún momento con un especialista en seguridad y decía, pues es como muy sofisticado asaltar a una persona en el metro pinchándolo. Es más sencillo otro tipo de acciones que lamentablemente la delincuencia pues lleva a cabo para cometer este tipo de ilícitos. ¿Se tiene investigado exactamente cuál es el móvil de estos pinchazos?
Y justamente esa es una particularidad del delito que se aclara ahí en el
dictamen.
En el dictamen, y es que no tiene que ser un medio. Es decir, aquí no estamos castigando si mediante el pinchazo te secuestran o si mediante el pinchazo te roban, porque en realidad lo que hemos visto es que son los pinchazos en sí mismo, que también fue lo que se detonó en Europa, que pasó un modus operandi similar de este delito. Entonces lo que estamos tipificando en este delito es el pinchazo en sí mismo, que es la particularidad del delito, que alguien, si alguien te pincha para inyectarte algo, si alguien te pincha nada más para distraerte, o sea, el hecho en sí mismo, por eso la importancia de tipificarlo, porque no estamos tipificando la otra acción o la consecuencia, eso sería ya, digamos, otro delito que estaría siendo castigado, pero en sí mismo, el hecho de que alguien se le pinche para inyectarle algo o nada más se le pinche, porque no en todos los casos que teníamos que se les inyectaba alguna sustancia. Así, o sea, es. Había algunos casos que nada más era el pinchazo. Te repito, es un delito que ya se había hecho en Europa de esta manera, nada más el pinchazo en sí mismo, y que ahora vimos también en México y que estamos tipificando el pinchazo.
Pues qué bueno que a nivel legislativo se esté atendiendo este tema. Oye, Claudia Pérez, si te parece, vamos rápidamente a otro en donde representantes de todas las fuerzas políticas en estos micrófonos de el PRI, de el PAN, de Morena y de Movimiento Ciudadano, pues han condenado las movilizaciones o la postura de la CENTE con respecto a sus paros, a sus protestas, a sus manifestaciones. Coinciden en que las niñas y los niños, ¿qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con la importante labor del docente? Sobre todo en zonas en donde es urgente, a través de la impartición del conocimiento, pues acabar con estas brechas de desigualdad, ¿no?
Justo es un tema que nos debe llamar la atención, porque no solo se trata de paralizar la ciudad. Claro que estamos con los maestros, claro que sabemos que hay maestros que no tienen las condiciones mínimas para ejercer sus funciones. Sin embargo, no es la solución y es el reflejo de la falta de capacidad de las autoridades para formar un diálogo concreto. Hemos pasado días sin concretar, sin que se concrete la reunión con la coordinadora, y los únicos que están perdiendo son los niños. En la zona sur de este país, el 95% de las escuelas están cerradas. No hay certeza, hay un atraso, genera más desigualdad, genera también una incertidumbre. No estamos pensando en la estabilidad emocional ni qué estamos sembrando en los niños que hoy ven que a sus maestros no los están respetando las autoridades.
Tania Larios, bueno, pues ahí está la búsqueda del diálogo, ¿no? Desde el gobierno federal, pues con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación Pública. La presidenta hoy señaló que no acudieron a una reunión que habían pactado el 8 de mayo. Se les aumenta un 9% retroactivo enero, más un 1% más a partir de septiembre. Aquí tengo una lista de los aumentos al magisterio desde el año 2000 y es el segundo más grande. El anterior fue el año pasado. Pues yo no sé, Tania, ¿cuál es la postura del PRI con respecto a la postura de la CENTE?
Mira, Juan, yo te voy a decir mi análisis. Mi análisis es que por muchos años Morena utilizó a la CENTE de su brazo electoral y su brazo político para sus fines de movilización y de chantajes, inclusive de golpeteo al gobierno de entonces el presidente Enrique Peña Nieto, y le prometieron muchas cosas a la CENTE, Juan. Entiendo que muchas de ellas las han venido cumplido, que son positivas. Positivas en que, creo yo, generalizando, maestros de la CENTE y maestros también de cualquier educación, de cualquier nivel, tienen que estar bien pagados. Su tarea no es menor. Necesitamos que las y los estudiantes, que las y los alumnos tengan a los mejores profesores y ese trabajo sea un trabajo digno, un trabajo que les permita estar tranquilos económicamente y salir adelante. Pero lo que también les prometieron, y eso fue en campaña la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, fue echar abajo la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, darles un incremento salarial del 100%, y también, por supuesto, hacer esta jubilación, inclusive que pudiera ser hereditaria a los nietos, lo cual es una barbaridad. Al final, lo que yo te quiero decir, Juan, es que Morena empoderó a la CENTE, lo fortaleció, crearon un monstruo, y hoy que ya los están chantajeando y extorsionando desde mi punto de vista, y los que están más siendo más perjudicados y los que están en medio terriblemente en esta situación muy difícil, son las y los niños que están hoy sin educación, y las y los padres de familia que también obviamente se encuentran en un momento complicado de gastos, de dónde dejar a sus hijos, pero también de que sus hijos son meses, son días, son semanas que van a estar sin educación. Pero pues estos son consecuencias del propio gobierno que por mucho tiempo utilizó al sindicato y a la coordinadora de la CENTE para sus propios fines. Entonces hoy que ya son, les dan una cuchara de su propio merecido, pues que se aguanten y que entonces prometan con certeza y con razonamiento real y no solamente con ocurrencias y engañando a todos los que pueden.
Cecilia Vadillo, se está hasta la garganta, se lo está preparando. Adelante. Baila, adelante.
Hipocresía. Dale, o sea, es que yo recuerdo.
Hablas de Morena. Hablas de Morena. Todos te escuchamos. Te estoy escuchando.
Va, perfecto. Pues yo era estudiante cuando estaba todo este problema con el PRI que maltrató a los profesores. O sea, el tema que hubo con Peña Nieto, el maltrato, el abuso. No, Chixtlán, eso es a lo que me refiero. Una masacres hacia los profesores, violencia, que estaban luchando por sus derechos. La ley, la reforma educativa que se aprobó con Peña Nieto fue un descaro hacia la dignidad y las condiciones laborales.
¿Quién era senador y hoy es secretario?
Fue Peña Nieto, lo aprobó. Peña Nieto.
El señor Delgado.
Peña Nieto. Fue una reforma de Estado.
Morena contra
Morena. De Peña Nieto. Ay, por favor. No, ahora viene. Y ni hablemos del tema del 2007, porque la que no vino hoy, pero es la más defensora de Felipe Calderón y su reforma que dañó a todos los trabajadores del Estado mexicano.
No,
yo no escuchaba a
ver,
nadie.
Cecilia Vadillo, no, sigue hablando del Frankenstein, porque eso es la CENTE, nació como disidencia entre el propio candidato y luego su dirigente fue el Bester. Pero bueno, voy contigo.
Bueno, estábamos hablando de primero de la hipocresía del PRI, que espero haya quedado clara, y por supuesto que nosotros desde el movimiento social, porque eso es lo que es Morena, siempre hemos acompañado las causas sociales, las causas de los movimientos sociales.
Pero hoy no, critican a los tema, maestros.
Déjame hablar, Tania, por favor, te pido respeto.
Claro que
por favor, muchas
estoy
gracias.
Estoy sorprendida.
Muchas gracias. Entonces, nosotros acompañamos al movimiento de los profesores, entendemos las causas y por eso Andrés Manuel las defendió, y una de las cosas que se prometió fue echar para abajo la reforma educativa de Peña Nieto y se logró, y como eso se ha avanzado muchísimo en cumplir con las demandas de los profesores. Mira, Juan, yo creo, independientemente de este momento que estamos viviendo, que hay dos personas a las que el gobierno tiene que tratar especialmente bien, que es a los policías y a los maestros. Se merecen grandes condiciones laborales y se merecen de verdad que el Estado los respete y les dé esa dignidad. Y desde Morena se ha avanzado, como ya bien mencionabas, ahí hay aumentos salariales del 6% con Andrés Manuel López Obrador, ahora del 9% con Claudia Sheinbaum. Hay una mejora en el tema de pensiones que escuché muy bien que aquí Mario Delgado explicaba contigo todo lo que se ha mejorado para las pensiones de los profesores. Sí es muy raro que a pesar de todas estas concesiones todavía decidan ellos pues no, seguir manifestándose y seguir con esta actitud, pero entendemos por qué Morena ha defendido a los profesores y se le ha dado estas concesiones, porque veníamos de una época neoliberal del priismo donde habían sido completamente maltratados.
Ahora sí, Claudia Pérez del Partido Acción Nacional, diputada.
Me sorprende que hable de la dignidad de los profesores y que hable de este incremento escaso del 10% cuando hemos dejado al sector educativo abandonado. Y digo abandonado porque si hoy nos vamos a las escuelas, vemos que carecen de infraestructura. Porque si hoy platicamos con los maestros, se sienten descobijados por el gobierno al no tener una capacitación, una legislatura, algo, una herramienta que les ayude a protegerse de las violencias en los entornos escolares. Y hoy que no está de acuerdo la CENTE con ellos, porque efectivamente en campaña se les prometió echar para atrás esta reforma y hoy simplemente, ¿adivinen qué? Ya reconocieron, espero que vayan reconociendo más cosas, que no tienen dinero. Hoy dijeron, no hay dinero para cubrir esas cosas.
Dándole la razón. 30
segundos.
A Felipe Calderón.
Claro que sí.
A ver, Tania Larios, diputada del PRI, ahí lo que, de acuerdo a tu opinión que comparte el PAN contigo, lo que el gobierno le debe a la gente. ¿Qué le debe la gente a la sociedad? Nos queda un minuto.
Mira, Juan, yo creo que hoy Morena son unos farsantes cínicos sinvergüenzas que están atacando a la gente justamente porque como ya son gobierno, no les conviene
nadie
que solo
de Morena
cumplirlos.
Ha atacado a la gente.
Pues ahí dijo la presidenta que quieren boicotear las elecciones, que están comportándose propios de la derecha y todos tienen
una
campaña.
No, lo que ha dicho la presidenta. Es que hay una mesa, que hay una apertura para el diálogo. Eso es lo que ha dicho la presidenta.
Pero me parece muy cínico, muy incongruente atacar justo a los que decías que son parte de su lucha social, a quienes les prometieron darles lo que querían sin ninguna restricción, inclusive dotarlos de todos sus caprichos que no eran beneficios para los alumnos, que no fueran sometidos
a evaluación. ¿Tú crees que subir el salario a los profesores es un capricho?
Me refiero a no tener a los mejores maestros evaluados y que hoy los maestros puedan chantajear con la educación y a merced de las niñas y los niños que merecen la mejor
manifestaciones
educación
de este
país.
Tipo ha habido en todos los sexenios, Tania.
Es la que está
lo que pasa es que antes los reprimían y los mataban, pero este tipo de manifestaciones ha habido
una por una, por favor.
Hoy a Morena le incomoda que la gente señale al gobierno por sus incongruencias. El día de hoy retomaron y pusieron en vivo las palabras de la presidenta diciendo no cumplen sus promesas de campaña y señoras, señores, por eso estamos marchando, para que nos cumplan lo que prometieron. Morena son unos cínicos sinvergüenzas que traicionaron la confianza de los maestros, pero así lo han hecho con toda
con
la
toda
gente.
La
Cecilia.
No, bueno, yo no entiendo aquí la postura del PRI, que es venir a golpetear cuando ellos y Acción Nacional, el fracaso de Fox con el modelo educativo, el fracaso del Calderón.
Morena.
A ver, pero
Morena
se ha avanzado.
El peor gobierno de todos.
Tenemos las mejores condiciones laborales para los profesores desde hace años. Desde hace años. Ay, Tania, bueno, qué argumento.
Diputadas, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y usted mañana a partir de las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.